Vamos a sentarnos, hermanos, por favor, y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Una vez más vamos a estar mirando todo el contexto, porque quiero que estemos meditando en estos pasajes que vamos a mirar, que son tan relevantes a nuestra vida, especialmente en medio de tribulaciones. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios en el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Como hemos dicho en estudios anteriores, Primera de Pedro fue escrito para aquellos cristianos que fueron dispersos en las provincias de Roma. Por eso el texto dice a los expatriados. Y ellos fueron expulsados de su patria por causa de la persecución que Nerón hizo contra los cristianos. Los cristianos fueron acusados de incendiar a Roma cerca del año 64. Y a causa de que fueron acusados injustamente, se desató una persecución hacia ellos. Lo que ellos estaban sufriendo era algo injusto. Primera de Pedro fue escrita para animar, para confortar a los creyentes que habían sido esparcidos en las provincias. La gente, recordemos, que los miraba como malhechores. Por eso escuchamos en el capítulo, dice, que aquellos que los acusan a ustedes como malhechores. Los acusaban de ser criminales sin causa alguna. Y Primera de Pedro nos enseña a cómo vivir a Cristo. Y quisiera que entendieran esta parte. Primera de Pedro dice, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Es toda esta congregación que ha sido dispersada, que está siendo amenazada, que está siendo acusada de algo que no hizo. Y ahí, en medio de tribulaciones, en medio de hostigación, en medio de intimidación, por eso Pedro hemos escuchado que dice, no os amedrentéis, no tengan miedo. A pesar de que la gente los está tratando mal, ahí es donde Pedro llama a los cristianos a vivir como hijos de Dios. Pedro dice, si alguno padece como cristiano. Pedro dice, si alguno sufre por causa de la justicia. Pedro dice, si alguno sufre por la conciencia delante de Dios. Y es Primera de Pedro que nos enseña entonces cómo vivir a Cristo en un hostile environment, en un mundo caído y en un mundo que rechaza a Cristo y que acusa a los cristianos injustamente. Ahí es donde Pedro nos enseña cómo vivir a Cristo y cómo permanecer fiel a Dios en medio de tanta hostigación, en medio de tribulaciones. Recordemos que no solamente ellos estaban siendo perseguidos, sino que habían perdido sus pertenencias. Ellos habían perdido todo. No tenían casa, no tenían un lugar donde vivir. Y aún algunos cristianos eran esclavos que estaban siendo maltratados por sus dueños. Nos enseña a vivir a Cristo en medio de las tribulaciones y la hostilidad. Y entonces Pedro dice lo siguiente. Asegúrate que si tú estás sufriendo, que no sea por algo que tú te mereces. Si tú te comportas mal como alguien, como una persona civil, las autoridades están ahí para castigar a aquel que hace lo malo. Si de pronto tu dueño, si eres esclavo, te abofetea por algo que hiciste algo mal y lo soportas, pues merecido lo tienes. Si tienes problemas matrimoniales por tus propias malas actitudes o por tus irresponsabilidades, pues merecido lo tienes. Pero después Pedro dice en este contexto que sufrir por causa de la justicia es imitar a Cristo. ¿Qué pasa que si aún tú haciendo lo bueno, la gente te paga mal? Aún si tú haciendo lo correcto, la gente te mira mal. Entonces Pedro dice, sufrir por causa de la justicia es imitar a Cristo. Entonces, lejos de que lo veamos como algo malo, de estar sufriendo por causa de la justicia, debemos de verlo como una bienaventuranza. Debemos de verlo como algo de qué gloriarnos en este momento. Yo no estoy sufriendo por mis malas acciones. Estoy sufriendo porque estoy imitando a quién. A Cristo. Sufrir por causa de la justicia también, Pedro nos ha dicho que trae galardón futuro. Es Cristo que va a recompensar, es Dios que va a recompensar estas acciones. Y tercero, sufrir los malos tratos de los demás es con el propósito de llevar a personas a que conozcan a Cristo. Cristo cargó nuestros pecados para llevarnos a quién, para llevarnos a Dios. Entonces, esto abre una puerta para nosotros llevar a las personas a Cristo. Los cristianos son llamados a someterse a las autoridades por causa del Señor, a pesar de que Nerón era el que los perseguía por algo injusto. El cristiano no debería de llevarlo a comenzar una guerra de venganza, dando maldición por maldición, sino que ahí en la corte, él debería de presentar defensa de la fe que hay en ellos. En la parte laboral, someterse a los patrones, aún a los difíciles de soportar, es imitar a Cristo. Y se le invita a las mujeres a ganar a sus esposos, escúchalo, a ganar a sus esposos. O sea, this is God's way. This is the way that God is telling wives and how they can preach the gospel to their husbands. Aún a los difíciles, aún los inconversos, aún los que no creen en la palabra. Las mujeres van a ganar a sus esposos inconversos con un espíritu afable y apacible. Pero otra vez, ¿por qué la mujer casada debe de tener ese espíritu? Porque está imitando ¿a quién? A Cristo. Por eso dice, igualmente vosotras, mujeres. O sea, esto no solamente es un comportamiento para las mujeres y ya, pero es que este comportamiento lo reflejó el hombre perfecto, Cristo Jesús. Y en medio de las amenazas y las calumnias y los problemas, Cristo no abrió su boca. Cristo mostró ese carácter. Y de esa manera, las mujeres deben de ganar a sus esposos inconversos con un espíritu afable y apacible. Pero algo interesante que me gustaría que volviéramos a repasar en Primera de Pedro, por favor, vayamos en el capítulo 3, por favor. Algo interesante de este capítulo que me gustaría que como esposos pudiésemos meditar, dice en el versículo 7, quiero que vean esta parte. Vosotros, maridos, igualmente así como Cristo, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es interesante porque Pedro hace un link o una conexión entre el trato del esposo hacia su qué. ¿Cuál decisión? Pedro hace una conexión entre el trato del esposo hacia la esposa y entre la comunicación y la relación que este hombre pueda tener con quién. Con Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y eso es algo bien interesante. Porque ¿quién es el cabeza de hogar? El hombre. En aquella cultura, ¿quién tenía una autoridad superior a la mujer? Y es el hombre. Pero Pedro hace una unión entre el trato del esposo hacia la esposa y el trato y la relación que este hombre pueda tener con Dios. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Dios o el hombre? Dios. Entonces, ¿quién puede abusar de esa autoridad dentro de su casa? El hombre. Pero eso va a tener consecuencias al momento de que este hombre tenga una relación o busque una relación con ¿quién? Con Dios. Esto es muy, muy interesante porque los esposos son llamados a vivir con sus esposas sabiamente. Y hemos visto que aquí sabiamente no se refiere solamente a sabiduría de la Biblia, sino a conocer a tu qué, a tu esposa. Hemos visto que en los estudios pasados que Dios no nos manda a conocer a todas las mujeres, pero al menos una. Los esposos son llamados a vivir sabiamente con sus esposas, tratándolas como vaso más frágil. ¿Por qué como vaso más frágil? Vaso aquí se puede referir a su cuerpo, porque somos vasos nosotros. Puede referirse a eso, puede ser solamente una metáfora, como a vaso más frágil. ¿Y por qué vaso más frágil? Porque la mujer emocionalmente se quiebra más fácil. Porque tiene menos fuerza que el hombre. Y en su contexto cultural, escúchenlo, por su estatus social en aquella época, las mujeres no tenían tantos derechos como los hombres en aquella época. Entonces, por lo tanto, es vista como un vaso que más frágil. Pero quiero que entiendas la mentalidad de Pedro aquí. ¿Quién tiene en esa cultura derechos superiores? Es el hombre. ¿Quién tiene más fuerza físicamente? El hombre. ¿Quién es más resistente emocionalmente? El hombre. Entonces, el hombre puede tender a usar esas tres cosas para su propia ventaja, para su propia conveniencia. Si la mujer es más frágil emocionalmente, el hombre puede abusar de su psicología y de sus sentimientos. Si la mujer es más débil físicamente, el hombre puede querer dominar a su esposa de una manera más físicamente, abusar de ella, intimidarla. Y si el hombre tenía un estatus social más grande que la mujer, el hombre podía salirse con la suya y la justicia de afuera no iba a ser nada. Y entonces Pedro, en ese contexto, dice, ustedes como maridos deben de tratarlas no como algo, a las mujeres como una subcategoría. Escucha lo que dice Pedro, como a coherederas de la gracia de la vida. En el reino de Dios, you guys are equal. En el reino de Dios, tu identificación y la identificación de ella tienen los mismos valores y los mismos derechos. Ellas son coherederas de la gracia. Escucha, ¿listos? ¿Con quién el esposo es llamado a vivir sabiamente? Espero que entiendan esa parte. Entonces, yo soy llamado como cabeza de hogar a ser responsable de conocer las necesidades de quién. Quiero que reflexionen en esa parte. Yo soy llamado a escuchar a qué, a mi esposa, pero como yo soy la parte que soy la cabeza de hogar, tengo la responsabilidad de vivir sabiamente con ella, de resolver problemas, de vivir sabiamente con ella. Es mi responsabilidad conocer la situación de mi esposa, su vida anímica, lo que le duele, lo que ella necesita, y tratarla como vaso que más frágil, con atención. Entonces, cuando la esposa viene a mí, yo tengo la responsabilidad de escucharla, de vivir sabiamente con ella. Porque si yo abuso de esto y no la escucho y no busco comprenderla, al momento que yo le doy la espalda y abro mis manos y quiero que ahora Dios me comprenda y quiero que Dios me escuche, ¿qué es lo que dice el texto? Tus oraciones van a ser ¿qué? Estorbadas. Eso nos debe de causar temor. ¿Sabes qué es estorbar? Nada de lo que pidas, nada de lo que expreses, nada de que lo que digas tú, Señor, ayúdame, ten compasión, perdóname, nada de esto va a subir a dónde. Porque nótate qué relación hay. Si tú no estás dispuesto a escuchar a tu esposa, si tú no estás dispuesto a ayudar a tu esposa, si tú no estás dispuesto a trabajar junto con tu esposa, si tú no estás dispuesto a comprender a tu esposa, a vivir sabiamente con ella, a mirar sus necesidades, y te volteas y tú quieres que Dios sí lo haga contigo, ¿qué es lo que dice el texto? Pues tu oración no va a ser que contestada. Entonces eso ya no es como, pero tengo la autoridad de abusar de ella en el contexto que vivían, tengo la más fuerza de dominar a la fuerza, tengo la fuerza emocional de abusar de ella psicológicamente. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Bueno, todo eso tiene consecuencias. ¿A dónde? Tiene consecuencias arriba. Tiene consecuencias al momento de que tú vas a tener una relación con Dios. Dios no está interesado en escuchar tus ruegos. Dios no está interesado en escuchar tus oraciones. Dios no está interesado en escuchar tus peticiones. Porque si tú tienes necesidades, si tú tienes problemas, deberías de saber que esos mismos problemas y las mismas necesidades las tiene tu esposa. Si tú tienes en tus manos el poder de poder resolverlas, pero te has negado a hacerlo. Y por tanto, Dios tampoco va a escuchar tus oraciones. Entonces, nótate que Pedro pone al hombre en un lugar donde él tiene que responder no a un gobierno, sino a una autoridad más grande. ¿Y esa autoridad más grande es quién? Es Dios. Entonces, antes de voltear y decir, mira, Señor, mi esposa, mira, Señor, mi esto, preguntémonos como esposos. ¿Estoy viviendo sabiamente con mi esposa? Háganse esta pregunta. Si tenemos muchos problemas matrimoniales, imagina que eso es un negocio. Si tú vas a un lugar y miras al encargado, el CEO de ese lugar, y miras que todo es un desastre, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A los empleados de abajo? ¿A las personas de ahí? ¿A los encargados de esto, encargados del otro? Si cada departamento hay problemas. No solamente un departamento, sino desde abajo, en medio, hasta arriba, todo es un desastre. ¿A quién vas a apuntar que las cosas están mal? Es el responsable de todo el negocio. No hay orden. Ahora, este texto también, por si ustedes no han captado, ¿cuál es el propósito de Primera de Pedro? ¿Vivir a Cristo dónde? En un mundo hostil. Y dentro de este mundo hostil se encuentra ¿qué? Hemos pasado del gobierno, hemos pasado de los criados, ¿y a dónde hemos pasado? ¿A qué esfera hemos pasado? Recordemos que la casa es un gobierno, ¿sí? Los patrones tienen un cierto poder sobre nosotros, el gobierno tiene un cierto poder sobre nosotros. Y Pedro ha caminado en esas esferas de poder y ha llegado a dónde. Entonces, quiero que noten esta parte. Que para Pedro, si tú eres cristiano y tienes problemas dentro de tu matrimonio, Ahí Pedro dice que tienes que vivir ¿a quién? A Cristo. A Cristo. O sea, a veces pensamos, sí, el mundo nos oprime. Sí, el mundo nos causa esto y nos causa lo otro, y el maligno y bla, bla, bla. Pero no solamente pensemos exteriormente. Pensemos dentro de nuestra familia. ¿Qué yo estoy causando que se vuelve mi matrimonio o mi familia un hostile environment? Y ahí a la esposa se le manda hacer algo. Independientemente de su esposo, aún si es incrédulo, ahí se le manda a vivir a Cristo. Eso es vivir a Cristo ahí. Y al esposo se le manda hacer algo. Aún si la esposa es difícil, esposos vivan ¿qué? Sabiamente. Y no se les ocurra maltratarlas o abusar de ellas, sino trátenlas como a coherederas de ¿qué? De la gracia. O sea, escucha, supongamos que tu familia y tu matrimonio es un caos. Si tú como esposa haces esto, si tú como esposo haces esto, los dos, ¿a quién van a estar viviendo? Entonces, todo ese malestar y ese caos se va. No porque la otra persona es mejor que la otra persona, sino porque han renunciado a sí mismos para imitar, para vivir ¿a quién? A Cristo. Y momento que ambos viven a Cristo, la esposa vive con un espíritu afable, apacible, se somete a su esposo, el esposo la escucha. Aquí ya no tiene nada que ver con ella o con él, tiene que ver con cómo vivir a Cristo en un lugar, en una esfera familiar difícil. Somos llamados ahí a ser santos. Somos llamados ahí a predicar de Cristo. O sea, a veces pensamos que predicar de Cristo es ir a la calle con un desconocido y ahí predicar de Cristo. Bueno, Pedro dice que no es así. No solamente es eso. O sea, tú puedes predicar a Cristo con tu vida every single day. ¿A dónde? En tu casa. En tu casa. Nótate, a mí me fascina todo esto porque no es que el hombre no tiene que tener un espíritu afable y apacible. Y no es que la mujer no tiene que comprender al esposo. Pero Pedro le está hablando to the weakness of each person. Pedro está hablándole a la debilidad de cada persona. Decía un hombre que el hombre tiene su poder en su fuerza y la mujer en sus palabras. ¿Es así? El hombre tiene su poder en su fuerza, pero la mujer en sus palabras. Y cuando el hombre trata de usar su fuerza para abusar a su esposa, lo va a manifestar físicamente, violentamente. Pero la mujer, cuando quiere usar su poder y abusar de ese poder, lo va a manifestar, no por medio de su fuerza, sino por medio de ¿qué? Sus palabras. ¿Y qué es lo que dice Pedro? La mujer gane a su esposo sin palabras, sino con un espíritu afable y apacible, que es carísimo delante de quién. Y ustedes, esposos, trátenlas como vaso más frágil. O sea, las dos fuerzas o los dos poderes que pueden ser abusados, Pedro los elimina y los absorbe, imitando los dos a quién. A Cristo. Entonces la esposa es llamada a imitar ¿a quién? A Cristo. Nótate, es llamada a imitar a Cristo no en un mundo que estaba a su favor, sino en un mundo donde el gobierno y la cultura estaba en contra de ella. Y el hombre que tenía más cosas a su ventaja es llamado a no tomar esas ventajas para abusar de su esposa, sino a rendirle cuentas. ¿A quién? A Dios. Así es que levante la mano aquí los esposos que quieren mostrar a Cristo. ¿Sí? Que levante la mano aquí las mujeres esposas que quieren mostrar a Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Not your way, but God's way. De la manera que Dios dice que las cosas se van a resolver. Y no vamos a acabar el estudio hoy, hermanos. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La mujer por naturaleza es más emocional. Entonces tenemos que cuidar de sus emociones. Tiene menos fuerza. Por tanto, el hombre no puede to take advantage of that. Sino al contrario, tiene que tratarla como. O sea, tiene que reconocer eso no como para abusar de eso, sino para protegerla más. Douglas Wilson decía que entre más delicada sea una joya, hay más protección porque es más cara. Ves que algo tan finito, tan bien elaborado, están en vitrinas cuidadas con rayos láser y con un montón de alarmas, cuando están protegiendo algo mucho más frágil. O sea, ¿qué es más resistente? Pues el vidrio que está cubriéndolo. Ese vidrio puedes usar un marro, puedes usar algo y no se quiebra. Pero si ese mismo marro lo usas a esa joya, se quiebra. Pero entonces esa fuerza de ese vidrio y todas esas alarmas están protegiendo algo muy frágil, muy frágil. Bueno, haz de cuenta que todos esos rayos láser y ese vidrio fuerte y esas capas de seguridad, tiene que ser el hombre para proteger aquello que es más hermoso, pero también más frágil. Y después Pedro da una exhortación general. No paguen mal por mal. No paguen mal por mal. Porque somos llamados a bendecir. Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no por hacer mal, de otra manera, eso sería algo que mereces. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. No se aterroricen, no se conturben. Versículo 15, todos juntos. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y aquí hay el contraste de esos dos corazones. No estén espantados, no estén conturbados, sino que en ese corazón santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Podrían subrayar esa palabra, por favor? Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. La Reina Valera traduce santificar a Dios el Señor, copiando de otros manuscritos, pero manuscritos más fidedignos o que se acercan más al manuscrito original, no dice santificar a Dios el Señor. La Biblia de las Américas, el que lo tenga puede leer de esa manera, sino santificar Cristo como Señor. en vuestros corazones. La Reina Valera dice, sino santificar a Dios el Señor. Pedro, en la Biblia de las Américas, dice, sino santificar a Cristo como Señor. Y esto nos muestra entonces la teología, la perspectiva teológica que tenía Pedro de Cristo. Porque esta frase, sino santificar a Cristo como Señor o santificar a Dios el Señor, cuando Pedro dice esta frase, la está tomando de un pasaje del Antiguo Testamento. Vayamos, por favor, a Isaías capítulo 8, por favor. Mira lo que dice. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Le suena familiar? No os amedrentéis, ni os conturbéis. Versículo 13, todos juntos. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ahora, nótate qué es lo que Pedro está diciendo aquí. Los manuscritos más antiguos dicen, sino santificad a Cristo, el Señor. Pero esta frase está tomada de Isaías 8. ¿Cómo está llamando Pedro a Cristo? Pedro está llamando a Cristo Jehová. Cristo no solamente es un Señor, Cristo con S minúscula. Cristo es el Señor. ¿Cristo es quién? Dios, escucha, ¿lo entendieron? Primera de Pedro 2 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Escucha. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Nótate. Está diciendo, miras todas esas autoridades que hay, ¿por quién son puestas? Por Dios. Sométanse a cada una de ellas. ¿Cuáles son? Sea rey, sea gobernador, sea superior. Sométete. Y sufre por causa de qué? De la justicia. Si tú eres un esclavo que está a merced de tu dueño, imita a Cristo ahí. Si tú eres una esposa que está bajo la autoridad de un hombre aún inconverso, ahí muestra a Cristo. Gana a tu esposo con un espíritu fábrique. ¿Ves las esferas de autoridad? Y tú, como marido, vive con ella sabiamente como acoredera de la gracia para que sus oraciones no tengan que estorbo. Escuchen, ha pasado por todas esas autoridades y ahora ha dicho, no tengan miedo, sino que santifiquen a Cristo como Dios. ¿Quién está por encima de todas esas autoridades? Cristo. ¿Y quién te está mandando a hacer todas esas cosas? Cristo. Es así como el gobierno me trata. Es así como mi esposo me trata. Es así como mi esposa es conmigo. Es así como mi patrón me trata. Y todos ellos tienen una cierta autoridad sobre mí. Pero ¿quién está por encima de todas esas autoridades? Cristo. ¿A quién entonces tengo que santificar y ponerlo como superior sobre todas esas cosas? Es a Cristo. Cristo es mi Señor, y porque Cristo es mi Señor y mi Dios, Cristo es el Rey de mi vida, Cristo es el Dios de mi vida, Cristo es mi Creador, Cristo es mi Salvador, yo voy a obedecerlo a Él. Y si esto significa sufrir por causa de la justicia, significa que lo estoy imitando a Él. Él va a recompensar mi sufrimiento, Él va a vindicar mi sufrimiento. Él va a pelear por mí. Él va a recompensar todo lo que estoy sufriendo. Y aún esto, Él va a abrir una puerta para poder yo ganar a mi esposo, para yo predicarle a mi patrón, para poder yo presentar defensa ante el gobierno de la esperanza que hay en mí. Somos llamados a poner a Cristo en alto, superior a todas las cosas. Nuestra vida no está en las manos de Nerón, en las manos de un patrón corrupto, en las manos de un esposo malo o de una esposa mala o de vecinos malos o de una sociedad que está en contra. Nuestra vida está en las manos de Dios y por tanto tenemos que separar, to set apart, tenemos que consagrar el nombre de Cristo y ponerlo en primer lugar en nuestro corazón y glorificarlo y exaltarlo, obedecerlo como lo que es. Cristo es Dios, Cristo es el Señor. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo lugar. A...